Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, Big. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos semana y comenzamos con un hito y hazaña histórica, ¿eh? Por primera vez vuela un helicóptero, el Ingenuity, en Marte. Un helicóptero que ha volado ya en otro planeta. El artefacto ha conseguido por fin convertirse en el primero controlado y a motor. Volar en Marte es... Bueno, ¿qué le voy a decir? Dice ellos, los de la NASA, dice, es difícil, hombre, y tanto. Densidad en la superficie del planeta rojo es un 1% la de la Tierra y estamos a 470 millones de kilómetros. O sea, que ahí al lado. Es como manejar un dron, más o menos, ¿no? Pues imagínense. Bueno, pues nada, ahí está el hito histórico. Por primera vez, un dron, un helicóptero sobrevuela otro planeta. Bueno, de otro planeta no son, sino que están dentro de la auténtica realidad. Hablamos de FESVIAL, de ASLM, de la Fundación MAFRE, que impulsan un acuerdo por la formación vial de calidad al que se han adherido 23 organizaciones y más de medio millar de usuarios a nivel particular. Un manifiesto que concluye que la educación y la formación vial deben estar presentes a lo largo del ciclo vital de las personas en todos los ámbitos, dejar atrás los modelos formativos basados exclusivamente en el conocimiento de la norma. Por tanto, dice que, según el acuerdo, sería necesario incluir un módulo de concienciación, sensibilización vial, dirigido a las actitudes, al riesgo, a las decisiones y a las consecuencias de los siniestros viales. Se debería incluir después de que la persona haya aprobado el examen teórico y antes de empezar la formación práctica. Y debe ser, que esto es la parte importante y por esto el manifiesto, debe ser presencial y obligatorio. Lo hablaremos en un instante. Estará con nosotros el director de FESVIAL, Javier Llamazares. Cambiaremos impresiones con él. Hay una solicitud de adhesión también a propuestas de reforma de la ley de tráfico por parte de la plataforma motera de la seguridad vial, que hablaremos también con María José Alonso, quizá ya en la jornada de mañana, sobre la noble autoridad del airbag, no al eliminar el margen de 20 kilómetros hora para realizar los adelantamientos, la legalización definitiva de los intercomunicadores y la prohibición de aplicaciones que permitan avisar de los controles policiales. ¿Qué les voy a contar? Que no le haya ya dicho en más de una ocasión María José Alonso. Hablaremos con Quique Martí, estará nuestro hombre de las motos con la Honda CB1000R, y hablaremos con Nacho Martín Loeches, por supuesto, del Mundial de Motociclismo. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y conmigo hablarás de Fórmula 1 también un poquito.
Por supuesto.
Pero al final.
Al final, sí, ya no quieres decir nada, no te gusta decir, oye, que Verstappen ha arrasado, esto no.
Verstappen, gran piloto. Sí. Y... Lewis Hamilton, además de ser un gran piloto, qué suerte tiene, ¿eh? Porque hacía mucho tiempo que no cometí un error. Distintos medios hablaban de 5, 6, 7 años sin cometer un error en pista. Sí. Ayer lo cometió. ¿Y qué ocurre? Nada más cometer el error, golpe fuerte, safety car, y tuvo la oportunidad de recolocarse, salir de la grava, volver al box, cambiar el morro y hacer segundo. Uh-huh. Eso es un campeón con suerte.
Bueno, pues hablaremos de esto, por supuesto, no solo en la jornada de hoy, sino durante los próximos días, de la Fórmula 1.
Y de la Fórmula E, Vicente.
Bueno, cuidadín.
Existe, ¿no? Lo de Fórmula E.
Cuidadín. Porque, atención, el circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la quinta y la sexta ronda del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula E, el Mundial de Monoplazas Eléctricos, que por primera vez se disputa carreras en España. 24 monoplazas sobre una novedosa configuración del circuito Ricardo Tormo, que han cambiado un poquito, ¿eh? Las curvas, hay alguna que otra más. En total son 15 las curvas en lugar de las 14 habituales. Sí. Los kilómetros 3,3 en lugar de los 4 habituales del Gran Premio. Es decir, ha habido un cambio en la estructura de la.
Vicente nos lo explicaba el viernes el campeón del mundo actual de Fórmula E, Antonio Félix da Costa, que esto había que hacerlo porque los coches necesitan regenerar. Aquí la energía es muy importante en este campeonato.
Sí.
Y por lo tanto les hacía falta esa frenada adicional para conseguir regenerar energía y poder estar en un momento óptimo para pilotar y luchar en un circuito convencional. Es la primera vez que se corre una carrera íntegra. Se hizo algo en México, parcialmente, en el circuito del DF,
sí.
Pero ahora es un circuito permanente, como es el Ricardo Tormo, y un circuito que adoran los equipos de Fórmula E, porque ya llevan 3 años haciendo la pretemporada aquí y siempre salen, Vicente, encantados de Valencia.
Bueno, pues eso es la Fórmula E que llega el fin de semana al Ricardo Tormo, pero atención, porque esto de E nos suena y nos va a sonar mucho durante esta semana, porque Mercedes-Benz Valencia, está presentando el EQA, el vehículo 100% eléctrico que tuvimos la oportunidad de ver hace tan solo unos días, de Diego.
Sí, también el pasado viernes, Vicente, teníamos el EQA en el Port America's Cup,
sí.
Esa presentación. Con todas las medidas de seguridad del COVID, hombre, la propia gente de Mercedes nos lo decía, lo ideal sería hacerlo en el circuito, pero el circuito, lo recuerda todo el mundo, para la carrera de Fórmula E, para las dos carreras de sábado y domingo, va a estar cerrado para el público.
Por tanto, si quieres probar el eléctrico, todavía tienes la oportunidad, entrando a través de cope.es/Valencia, ahí tiene toda la información para acceder directamente a la prueba del EQA. Si hay todavía sitio, cuidado.
Exacto,
porque
que se den mucha
cuidado,
pizza,
cuidado, porque
pocas plazas.
Va a ser en el Hotel Westin hasta el día 23, hasta el viernes en principio, y la prueba de un coche eléctrico, 100% eléctrico, como es este EQA de Mercedes-Benz. Pero si os parece, vamos a conocer más de cerca en qué consiste esta prueba y vamos a saber un poquito más, no solo del EQA, a lo mejor algo del EQB también, o del EQS, hay mucho que hablar. Está con nosotros el director de ventas de Mercedes-Benz Valencia, que es Alberto Rivas. Don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Estás? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, de presentación, así que es una fiesta, ¿no?
Ya, por eso.
Presentar un nuevo coche.
¿Te pillamos en el Westin o dónde te pillamos?
No, ahora mismo no.
Ahora mismo.
Escenario, pero mañana pasaré por allí yo también a probar el coche.
A probar, muy bien, perfecto. Tenéis unas jornadas de pruebas en el Hotel Westin desde prácticamente ya hasta el día 23 de abril, aunque no sé si a lo mejor se alargará un poquito más, incluso para dentro de los concesionarios para poder probar el EQA. ¿Cómo está yendo, por cierto? La gente se está inscribiendo, supongo, ¿no?
Pues mucho, muchísimo. Sí, la verdad es que sí, hay mucho interés por los coches eléctricos. Y siempre este tipo de llamadas para probar nuevas tecnologías, pues a la gente le llama la atención y responde muy bien. Tenemos hasta 350 plazas para hacer este recorrido de pruebas entre el Westin y la Marina, donde además tenemos allí el
Fórmula E.
De la Fórmula E, y los clientes que se apunten pues harán este recorrido entre el Westin y el puerto y vuelta al Westin de nuevo.
Sí.
Y además de explicarles el EQA, pues les explicaremos algunas cosas sobre la Fórmula E. Podrán ver el modelo que hay allí y pasar un buen
rato. ¿Es verdad que hay un simulador? ¿Hay un simulador?
Así es, hay un simulador de Fórmula E. Sí. En el que se conduce, en vez de conduciendo con un volante, pues como también les daremos la oportunidad a los clientes que hagan la prueba de probar este simulador.
Ajá. Bueno, pues tenemos el David. El otro día tuvimos la oportunidad de poder ver y apreciar este vehículo.
Mucha gente piensa, dice, va, Fórmula E. Y yo recuerdo que los dos pilotos titulares del equipo Mercedes son Stoffel Vandoorne, el excompañero de Fernando Alonso en McLaren, y Nyck de Vries, también expiloto de Fórmula 1. No piensen que esto es una competición de cara a la galería. Esta es una competición muy dura, donde la gran mayoría de los pilotos vienen de otras categorías muy potentes o son expilotos de la Fórmula 1. Y hay que ver las carreras, Vicente. Y sobre todo esta de Valencia. Yo recomiendo a todo el mundo verlo en las distintas plataformas. Creo que se podrá ver por Eurosport, Movistar, DAZN. Que lo miren en internet, donde la puede llegar a ver. Porque va a ser muy interesante. Se enfrentan a algo nuevo. Han probado los coches siempre en circuitos urbanos y ahora se enfrentan a un circuito convencional donde corren otras categorías, motos, MotoGP, Moto2, Moto3, Fórmula 1, han corrido turismos de muy alta potencia. Vamos a ver cómo es una carrera, porque ellos se van a, los pilotos con los que hemos podido hablar, de hecho el viernes, como decimos anteriormente, tuvimos al campeón del mundo de la Fórmula E de 2019-2020, Antonio Félix da Costa, nos decía que para todos los pilotos es este tipo de competición, sin los muros al final de las rectas y a los lados, con escapatorias, plantea un nuevo inicio para la Fórmula E.
Bueno, pues que sepamos que hay un equipo Mercedes-Benz EQ de Fórmula E que va a participar en el Ricardo Tormo durante este fin de semana. Pero yo creo que, Alberto, que lo importante ya no está en el Ricardo Tormo, sino que estará en esa caravana de 5 EQA que va a recorrer las calles de la ciudad hasta la Marina Real durante todas estas jornadas, con un vehículo que dice, bueno, de lo que es el Westin hasta la Marina Real hay pocos kilómetros. Es que podía hacer ese recorrido decenas de veces, porque tiene 500 kilómetros en ciudad la autonomía de este coche.
Así es, lo hará sin cargarse en muchas ocasiones, claro, durante un día entero, que estén nuestros clientes haciendo ese recorrido, pues no será necesario que se cargue el vehículo, por muchas veces que lo haga, ¿no? Como dices, pues tiene una batería de 60 kilovatios y esto le permite en recorridos urbanos pues casi alcanzar los 500 kilómetros de autonomía.
Sí, 500 kilómetros de autonomía en ciudad. Cuidado con este dato, que creo que es básico y fundamental, ¿no? Que prácticamente con la carga enterito pues tenemos esos 500 kilómetros que muchos hubiesen soñado hace solo un par de años. No hay que irse más lejos, de Diego. Estábamos hace un par de años, hablábamos de ciento y pico.
Alberto, lo recuerdo perfectamente. Vicente, su frase era: no me hables de eléctricos hasta que tengan 500 kilómetros de autonomía. Pues nada, Vicente, a hablar de eléctricos.
Ya. Y además del EQA. ¿Este vehículo cómo es? Cuéntanos, Alberto.
Bueno, pues se trata de un subcompacto. Es una carrocería muy similar al GLA de Mercedes-Benz, solo que en formato eléctrico. Pues es un coche de tamaño medio, ligeramente levantado. En este caso, de momento, solo cuenta con tracción dos ruedas y posteriormente saldrán versiones también de mayor potencia, porque ahora cuenta con 190 caballos. No es que necesite mucho más, porque ya para ser un coche compacto tiene una potencia ya muy importante, pero en el futuro saldrán coches, versiones más potentes y además también con tracción cuatro ruedas, ¿no? Se trata de un todoterreno compacto.
Tiene asistentes inteligentes que ayudan al conductor, por supuesto, en situaciones especiales, como es un Mercedes, como suele ser en Mercedes, ¿eh?
Así es. Sí. Bueno, la conducción autónoma, igual que estamos haciendo una transición a la movilidad eléctrica, también probablemente en un futuro no tan próximo, pero dentro de unos años veremos coches autónomos, pero esa tecnología que ya se está estudiando y empleando para los vehículos autónomos se aplica en los coches de ahora, en todos los sistemas de asistencia a la conducción y seguridad, y este Mercedes no es menos, y de hecho al ser el último modelo que sale, es uno de los modelos con mayor capacidad de asistencia al conductor en caso de posibles accidentes, tanto para evitarlos como para reducir las posibles consecuencias de una colisión.
Bueno, tendremos EQ para rato, EQA, EQB, EQS, hay que aprendérselo ya esto, ¿no?
Así es, toda la gama irá saliendo y se irá, y en paralelo pues irán retirando los motores de combustión dentro de unos cuantos años.
Sí.
No vamos a decir, por supuesto, que va a ser mañana, porque todavía la infraestructura de carga pues está en desarrollo, aunque ya va acelerando, pero de aquí a 20 años seguro que todos iremos en un coche eléctrico.
Sí. Oye, se presentaba el EQB en domingo. Yo me quedé sorprendido en la jornada de ayer. sencillamente.
Sí, ¿eh? Así es. Ahora, como todas las presentaciones son online,
sí, por eso. Pues
no, no hay día ni hora, ¿no? Nos convocan a ver los nuevos vehículos. En
¿qué pasa,
momento.
Que en China no hay paella a mediodía o qué?
No, pero es una ventaja. Si no te da tiempo a verlo en tiempo real, luego te conectas y lo ves. Pasa la paella de Vicente, tampoco pasa nada, ¿eh? Se sí. puede ver como yo lo he visto.
Sí, sí. Yo también, ¿eh? Yo también lo vi posteriormente y además con todas las facilidades del mundo de ver toda la transmisión por partes, como y aparte no solo con el EQB, el EQS también. O sea que fue, yo creo que fue una conexión de lo más original. Alberto.
Bueno, pues me alegra que os gustara.
Sí.
Y ya es un poco, lo que sucede siempre con las presentaciones de los coches, que las vemos online siempre, sí. ¿no? Y está bien, está muy bien.
Bueno, ya llegará el tiempo que podemos ir personalmente, como estuvimos el viernes pasado en el Porta Americas Cup. Alberto, una de las cosas que caracteriza a Mercedes es que puedes comprar el coche con ese formato que tenéis tan especial, que lo compras, lo tienes un tiempo y luego quieres cambias.
¿En
qué cifra empezaríamos a hablar con el EQA para que un usuario diga, uy, ese me interesa, a ver en cuánto empezamos a hablar? ¿Más o menos ya tenéis calculado a partir de qué cifras podríamos hablar para acceder a un EQA?
Bueno, aquí es que el programa Alternative, que es un programa de financiación muy, muy flexible, y entonces hay que adaptar un poco las condiciones al cliente antes de ver la cuota, puesto que se puede dar entrada para reducir el importe financiado, de manera que la cuota se reduce, y se puede hacer a 24, 36 o 48 meses y después ampliarlo. Es tan variable que es difícil decirle a una persona tanto, ¿no? Porque eso sería sin entrada y quizás dando una entrada pues se reduce esa cuota, manteniendo la flexibilidad al final del periodo de poder devolverlo, cambiarlo o comprar, pagar el resto del coche que queda por financiar y quedarse uno con el coche.
Sí, yo la recomendación que hago a todo el mundo, Alberto y Vicente, y sabes, Vicente, que esto lo digo con conocimiento de causa.
Uh-huh.
Primero de todo, antes de para no tener prejuicios, ir a probar el coche, fundamental, porque la gran mayoría del que se sube a un eléctrico, y más si es de Mercedes, luego no se quiere bajar. Ahí vais a tener un problema, Alberto, porque igual no tenéis que echarle a la gente. Y luego, una vez, cuando hayan probado, hayan visto lo bien que funciona y la versatilidad que tiene, entonces ya te sientas y haces los números, y sobre todo la opción flexible que la gran mayoría de los usuarios, yo creo que es la nueva moda, ¿no? Se decantan por ese tipo de formato.
Sí, es que además, ahora que estamos en un momento un poco de cambio en el mundo de la automoción, pues estos programas te quitan la incertidumbre de qué pasará, ¿no? Pues ya sé que dentro de 4 años puedo cambiar a otra tecnología, si es la más moderna o la que me conviene, o mi familia o mis circunstancias han evolucionado, tengo la posibilidad de cambiar de coche. No,
oye, yo ya tengo, vinculado. Unos conocidos, Alberto, que tenían un clase A con un solo hijo, todo perfecto, pero ahora les han dicho que mellizos.
Claro, pues entonces a un GLD, 7 plazas. ¿No?
Exacto, no, o incluso un EQA. Quiero decir que con la ventaja de la compra flexible, que en un momento dado tu formato de vida cambia y puedes cambiar el coche.
Así es, puedes cambiar el coche esperando al final del contrato o cancelando anticipadamente y en otro vehículo.
Oye, el EQB que se presentaba ahí en China y todas estas cosas, ¿cuándo lo tendremos por aquí? Me preguntan.
Uy, pues tardaremos un poco, ¿sí? Tardaremos un poquito, sí.
¿Ah, sí? Vale. Es un vehículo totalmente eléctrico y con hasta 7 plazas, ¿no?
O sea que... Así es. Igual que el modelo actual de combustión, pues mantiene las características, ya es lo que se busca, que no haya ninguna diferencia un poco en la habitabilidad de un coche, tanto si es eléctrico como combustión. Y bueno, lo veremos hacia final de año, esperemos poder verlo ya.
¿Y el EQS? ¿También tenemos que esperar algo? ¿Cómo está esto?
Sí, ¿sí? A principios del 22. Bueno, eso es una pequeña maravilla técnica, por lo que hemos podido principalmente.
¿Pequeña maravilla técnica? ¿Tú lo definirías así? Madre mía, es un pedazo coche que... Tremendo, ¿eh?
Oye, y yo hay uno que no me quiero olvidar, Vicente.
Sí.
La nueva clase C. Con hibridación, pero una hibridación, Alberto, muy especial. Porque creo que nadie en el mercado había hecho algo parecido como lo que ha hecho Mercedes.
Bueno, así es. Es una, entramos ya directamente con motores híbridos enchufables, con autonomías un poco superiores a lo que tenemos en el modelo anterior, igual con una habitabilidad que no queda mermada con respecto a la versión de combustión, puesto que las baterías van bajo el suelo del vehículo y no nos resta ninguna capacidad del maletero. Y de nuevo, pues es una opción... pues para el que no quiere ir al coche completamente eléctrico, porque quiere de vez en cuando hacer recorridos un poco más largos o viaja bastante, pues los híbridos enchufables te dan esa opción de en tu día a día no tener que utilizar combustible y en tus viajes pues tener el motor de combustión a tu disposición.
Bueno, pues tenemos en marcha ahora ya, hemos hablado del EQB, del EQS, pero el EQA, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que está en estos momentos en prueba y que pueden todavía, hay huecos, atención, para las pruebas de este Mercedes 100% eléctrico de Mercedes en Valencia, el EQA, así se llama? Y además, bueno, la posibilidad de ir desde el Westin hasta la Marina Real, viajar hasta allí, probar en el simulador de Daimler. Estar casi a bordo de un Fórmula E, sí.
Y ver el Fórmula E que está allí.
Ya.
Esa así flecha es plateada eléctrica de Mercedes.
Bueno, muy importante de este modelo, Vicente, sí, es que además se puede aplicar el plan Moves. Tanto el plan Moves 2 si es una compra inmediata, como el 3 cuando ya tengamos las nuevas condiciones, porque su precio, su base imponible está por debajo del máximo y por tanto nos podemos beneficiar entre 5.000 y hasta 7.000 euros del plan Moves 3. De reducción en la compra de un EQA.
Hasta 7.000 euros de descuento con el plan Moves. O sea que, bueno, el que no tiene eléctrico ya es porque casi no quiere. Ya.
Y muy importante, Vicente, también, sí, conectividad del coche, porque llega el siglo XXI significa no solamente electrificación, sino también conectividad y operatividad del coche, porque prácticamente no tienes que soltar, Alberto, las manos del volante.
Así es. Puede incluso... el coche puede casi conducir por ti en muchas circunstancias, ayudarte, tienes que tener las manos en el volante porque si no lo detecta y se pararía, pero además toda la tecnología ahora va encaminada hacia la seguridad también, no solo pasiva y activa, sino en que no te despistes y el sistema MBUX de Mercedes con inteligencia artificial pues te permite hablarle al coche y que haga estas funciones sin tener que desviar la mirada de la carretera hacia la pantalla, de manera que lo puedes todo controlar por voz con un sistema muy intuitivo y que te entiende perfectamente y que además va aprendiendo de cómo hablas y qué es lo que te gusta cuando vas conduciendo.
Bueno, ¿te atreves a probar el futuro? Esa es la pregunta que hacemos a través de cope.es/Valencia, lo pueden encontrar además en portada, ¿te atreves a probar el futuro? Y ahí tienes el acceso directo para todos aquellos que se atrevan a probar el EQA, el futuro de Mercedes, que ya es presente sin duda alguna, y también la presencia durante el fin de semana en la Fórmula E de Mercedes-Benz EQ, Fórmula E que va a participar en el Ricardo Tormo, este fin de semana, 24 y 25 de abril. Alberto Rivas, gracias, un abrazo muy grande y muchísima
Muchas
suerte.
Gracias. Un abrazo, Vicente.
No solo en las pruebas, sino del fin de semana.
En la Fórmula E.
Sí, allí nos veremos. Por supuesto que sí, ahí estaremos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Alberto Rivas. Es el director de ventas de Mercedes-Benz Valencia, de Diego. Ahí está, sí, Vicente, con el EQA.
Tiene el equipo de Fórmula E, tiene el listón muy alto. Stoffel Van Dorn ganó el último domingo en Roma. Y bueno, aquí vienen potentes. Pero fíjate... ¿cómo está Mercedes en competición? Lewis Hamilton en todo lo alto, campeón del mundo actual. También ha ganado, creo que era dos de las últimas cuatro carreras Mercedes en Fórmula E. O sea, sí, nivelazo, por parte de la marca de la estrella.
Muy bien, pues nada, pues estamos enseguida hablando de más estrellas. Ahora en este caso de seguridad vial. Vamos enseguida a hablar con FESVIAL, porque FESVIAL, la SLM, la Fundación MAFRE están impulsando un acuerdo de formación vial de calidad. Se han adherido 23 organizaciones y más de medio millar de usuarios a nivel particular. Lo hablamos enseguida. También tendremos a Quique Martí con la moto, una Honda CB1000R que la ha dejado aparcada ahí abajo. Y también estará con nosotros Nacho Martín Loeches con el Mundial de Motos. cope.es/Valencia. Luz de cruce.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
True. Still I knew what I had to do.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos pasado por la fórmula, ¿eh? Hemos pasado también por la prueba de Lecua. Enseguida estará Quique Martí con su Honda CB1000R y Nacho Martín Loeches con el Mundial de Motos. De Diego, ¿sigues ahí? ¿Eh?
Aquí estoy, Ram.
Muy bien, perfecto. Y atención, porque es noticia en seguridad vial, un acuerdo, ¿eh?, entre FESVIAL, AESLEME, la Fundación MAFRE. Han impulsado un acuerdo por la formación vial de calidad, al que se han adherido 23 organizaciones y más de medio millar de usuarios a nivel particular. Manifiesto que concluye que la educación y la formación vial deben estar presentes a lo largo del ciclo vital de las personas en todos sus ámbitos. Nos vamos hasta FESVIAL, ahí está su director, Javier Llamazares. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿todo bien?
Muchas gracias, todo bien. ¿Y vosotros qué tal estáis?
Bien, perfectamente, todo bien. Hoy en día se pregunta en consecuencia, ¿eh? Ya no, ¿cómo vamos? Sí, bien, 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 todo bien. Y eso quiere decir que, bueno, que estamos libres de COVID y estas cosas, ¿eh?
Eso es
importante. Bueno, es momento de hablar de seguridad vial. Faltaría más, ¿no? Teniendo a FESVIAL con nosotros, ¿no? La Fundación para la Seguridad Vial. La realidad que tenemos ahora sobre la mesa, y el otro día dedicamos una hora, la hora entera de este programa, justamente a eso, es a la formación vial, a los chavales, ¿no?, que se incorporan a la carretera, que están, tienen de estar lo mejor formados posibles, pero no conocer y saber de memoria cómo funcionan las señales y otras muchas cosas, sino entrar más en detalle, ¿no? Entrar mucho más en detalle, en concienciación, en sensibilización vial, en ver el riesgo, en las decisiones, en las consecuencias de los siniestros viales y mucho más allá. Y por tanto, pues ante esta perspectiva, pues hay una reunión entre ustedes, bueno, incluso un webinar que hubo, y a partir de ahí, pues, llegan a un acuerdo para llevar a cabo ese manifiesto. Cuéntenos, don Javier de Mazares.
Eso es. Bueno, las tres entidades que tú comentabas, Fundación MAFRE, a través de su instituto, bueno, el instituto que tienen para temas de más sociales, y sobre todo el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, AESLEME, que es una asociación de víctimas muy conocida a nivel estatal, y FESVIAL, pues hablamos de sacar adelante, bueno, pues diferentes acciones en seguridad vial. Y la primera acción que decidimos, que nos ponemos de acuerdo, es sobre la formación, porque la formación es importantísimo, que todos los ciudadanos, esa formación esté a lo largo del ciclo vital de las personas, desde pequeños, desde adolescentes, desde adultos y desde mayores, y que, bueno, pues dejemos también atrás un poco los modelos formativos basados exclusivamente en el conocimiento de la norma, porque la evidencia científica afirma que la siniestralidad vial interviene más las actitudes, ¿no? La propia percepción de riesgo que tiene el individuo sobre la conducción y los valores sociales como tolerancia, respeto. Por ello, nosotros defendemos a través de la webinar que comentaste, que tuvo lugar el 4 de marzo en Madrid y también se hizo parte presencial y se hizo también vía streaming para el resto de los ciudadanos por la pandemia que tenemos actualmente. Bueno, pues que la concienciación, la sensibilización es importantísimo a través de una formación obligatoria y presencial. ¿Por qué presencial? Bueno, por aparte de los diferentes estudios científicos y, en mi caso, que yo soy profesor universitario, cuando hablas con los padres, con los chavales, con los alumnos, bueno, pues al final quieren estar presentes, quieren que esa formación y eso que son conceptos que no son de concienciación y sensibilización, porque en mi universidad yo doy materias relacionadas con la estadística y con herramientas informáticas aplicadas a la gestión empresarial, te lo piden los chavales y los propios padres, que sea presencial, porque llegan mejor los conocimientos, interactúas más con los alumnos. Pero hablando de vidas y hablando en este caso de accidentes viales, nosotros como expertos, tanto las tres organizaciones como todas las organizaciones que han firmado este manifiesto, creemos que la formación de calidad pasa también por esa sensibilización, ese conocimiento en diferentes aspectos, sobre todo aspectos relacionados con los factores de riesgo, para que se perciba el riesgo muchísimo más, y sobre todo los jóvenes, que de diferentes estudios, los jóvenes asuman más el riesgo, perciben menos el riesgo.
Bueno, esto sería incluir después del aprobado del examen teórico y antes de empezar su formación práctica. Sería
sí,
así, ¿no?
Eso es, porque consideramos que, bueno, pues en el teórico ya adquieren conocimientos importantes en seguridad vial, norma y diferentes aspectos,
sí.
Y antes del práctico, para que, bueno, pues vayan a la hora de con el profesor de formación vial ya con unos conocimientos, una sensibilización, con intentar ya transmitir y que hay un cambio de actitud a la hora de coger el volante y entiendan diferentes riesgos que hay en la conducción. Y por eso pensamos que cuando termine, se finalice el examen teórico y antes de la conducción práctica, creemos que es el momento idóneo de generar estos módulos de concienciación y sensibilización obligatorios presenciales.
¿Cómo serían esos módulos? ¿De qué forma se llevarían a cabo, Javier?
Eso es lo que todavía habría que trabajar desde la Dirección General de Tráfico, pero obviamente tendríamos que tener un profesor de formación vial, que para eso es la persona entendida y experta y avalada por la Dirección General de Tráfico.
Sí.
Creemos también que un psicólogo experto en cambio de actitudes también podría aportar bastante, y sobre todo también con el apoyo de las víctimas, porque no sé si la gente, los oyentes, ha estado en alguna charla de alguna asociación de víctimas de tráfico. La verdad que llegan porque han vivido en primera persona o a través de un familiar un accidente, y transmiten mucho a la hora de ese cambio de actitudes y de esa sensibilización, que es lo que queremos conseguir.
¿El módulo que duraría? ¿8 horas?
Eso hay que verlo porque, hay diferentes estudios a nivel, a través de la Universidad de Valencia se hizo un estudio, se analizó el permiso de conducir en 31 países europeos, de los cuales de esos 31, el 80% disponen de formación teórica obligatoria de manera presencial. En estos países europeos analizados va desde las 8, desde las 12 hasta las 20 o 24 horas o más horas. Eso hay que analizarlo. Lo que sí es importante que haya contenido, es decir, en los contenidos que haya, se trate los factores de riesgo, es decir, que se vea la importancia, bueno, pues de conducir sin ninguna sustancia, sin drogas, sin alcohol. El tema de la velocidad es muy importante transmitirlo, el uso del móvil, obviamente, que se vea todos estos aspectos, que al final son, cuando vemos las estadísticas, realmente ahí están las causas de los accidentes de tráfico, y que intentemos concienciar sobre todo, insisto, en los factores de riesgo, pero pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 6. Hay que verlo detenidamente, pero sobre todo que entren los factores de riesgo en esta sensibilización.
Me va a permitir la pregunta, don Javier. El hecho de la presencialidad, ¿es demasiada casualidad que justo ahora se pida una presencialidad de unas horas o unos módulos cuando aparecen las autoescuelas llamadas online?
A ver, lo del tema de la presencialidad, hay que recordar que ya hace 2 años, si no recuerdo mal, en el Consejo Superior de Tráfico, por unanimidad, que hay más de 80 entidades en el Consejo Superior de Tráfico, se aprobó, insisto, por unanimidad, no hubo ninguna entidad que dijera lo contrario, de la formación obligatoria presencial.
Sí.
Iba a ir en el examen teórico, pero formación obligatoria presencial para esta parte de sensibilización. Insisto, unanimidad, ninguna entidad dijo que no. Obviamente estamos en una pandemia, la tecnología ha llegado y cada uno ve o intenta ver a través, en este caso, las entidades más ligadas al online, bueno, pues a defender sus objetivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero que quede claro que esto se lleva ya trabajando bastante tiempo antes de la eclosión de la plataformas online o de las plataformas virtuales a través de la pandemia, las entidades que trabajamos por la seguridad vial defendíamos ya en su día la seguridad vial, es decir, la sensibilización presencial.
¿Y este manifiesto dónde tiene que llegar y quién tiene que hacerle caso? ¿La Dirección General de Tráfico? ¿A dónde va este manifiesto?
Bueno, la Dirección General de Tráfico es consciente de que para cambiar actitudes, hemos hablado numerosas veces con ellos, que para cambiar actitudes la mejor manera y la evidencia científica, y bueno, pues vemos también un informe que sacó el Ministerio de Educación hace unos meses, que bueno, pues los alumnos, los profesores, los padres prefieren una formación presencial porque además hay una mejor formación, bueno, pues que el cambio de actitudes es de una manera presencial. Pero sí, también queremos que llegue a los legisladores, los diputados, los políticos, queremos que sean conscientes de que la seguridad vial no puede ser pues como un curso, con todos mis respetos, a los cursos de cocina. No se puede equiparar. Además, palabras tal cual estoy diciendo, lo dijo hace ya tiempo el director de tráfico. No se puede equiparar la vida, la muerte de las personas con un curso de cocina o con otro tipo.
De macramé. Con un curso de macramé. Bueno, vamos a ver si es así o no es así, a pesar de que la competencia dijo que no lo veía bien. Pero en cualquier caso, vamos a ver a dónde llega este manifiesto, que es importante, porque la adhesión es básica de 23 organizaciones, más de medio millar de usuarios a nivel particular que pues firman este manifiesto. Javier Llamazares, gracias por estar con nosotros, y conforme avance y sepamos algo más de las conclusiones y si en realidad la DGT, el gobierno, hace caso a este manifiesto y pone las horas en marcha, las horas presenciales, pues sí, nos gustaría conocerlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Javier Llamazares es el director de FES Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida nos adentra en las motos de Quique Martí y en las motos un poquito más potentes de Nacho Martín Loeches. Si les parece, entramos ya en el mundo de las dos ruedas. Primero nos nemetizamos.
Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicias y mantenimiento incluido. Jeep Compass, totalmente equipado, 190 euros al mes en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce.
cope.es/Valencia, ahí nos puede escuchar, nos puede encontrar y puede, bueno, leer evidentemente toda la información que ahí se va plasmando de la actualidad, no solo de Valencia, sino de todo el mundo. cope.es/Valencia, ahí dejamos caer nuestro espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y también puede oírnos en vivo y en directo a través de los dispositivos móviles. Bueno, estamos casi de Diego como los eléctricos ya, y como este helicóptero que ha sobrevolado Marte.
Sí, el primer vuelo de la historia, fuera de lo que es el planeta Tierra.
Bueno, pues vamos a conectar con Quique Martí, que es el que ha manipulado el dron en Marte. Quique Martí, hola, ¿qué tal?
Muy bien, Vicente, aterrizándolo.
Desde la NASA, cuéntanos.
Desde la NASA aquí, desde Cabo Cañaveral, todo bien, ¿eh? Ha salido sol hoy.
Ha salido bien, ¿no? ¿Ha salido el sol también en Marte o qué, sí?
Ha salido el sol en Marte, lo que pasa es que es un poco diferente.
Vale, perfecto. Oye, pues ya ha sobrevolado un helicóptero. Dentro de poco ya te vemos a ti, aunque esté un poquito lejos todavía, con una CB-1000R por ahí. No te iría mal, ¿no? ¿O qué?
No, bueno, la verdad es que no me iría mal, Vicente.
Sí. ¿Es una moto para ir por ahí por Marte o qué? ¿Tú la ves así o qué?
No. Hombre, no sé si tanto como para ir por Marte, pero desde luego para pasártelo muy bien en la Tierra.
Sí.
Eso que vaya por delante.
Vale.
Así como hace 15 días hablábamos de una moto para todo el mundo, la PCX, cuando hablamos, hoy hablamos de una moto que no es para todo el mundo.
Ah, ¿no?
No. La realidad es que no, ni siquiera está pensada para ello, Vicente. Y es que nos adentramos en el segmento de las maxi naked o las super naked, llamémoslos como quieran.
Sí.
Al final son motos muy divertidas, muy potentes, y con un propósito bastante deportivo, pero aún así que puedo usarse día a día, que no acabes muerto cada vez que la conduces.
Sí.
Y en esta onda la verdad es que está muy bien resuelta esta ecuación. Desde el primer momento que te subes, la realidad es que se nota que es el buque insignia de Honda y está muy bien acabada. O sea, sinceramente no hay ningún detallito que dije... Y mira que, ¿sabes? Claro, para esas cosas soy bastante quisquilloso.
Sí.
Te subes, la realidad es que la postura es bastante ergonómica dentro de su sector. Por favor, esto que no se malinterprete, quiero decir, no es la moto más cómoda del planeta, no. Pero tampoco lo es. Tiene una pantalla TFT de 5 pulgadas, está guay, todo digital. A día de hoy ya no sorprende, ¿no? Pero lo que sí que me sorprendió es el sonido del motor, ¿eh? Nada más arrancar, es un motor muy grande, hablamos del motor 1000 de Honda, motor sí. Treta cilíndrico por antonomasia de Honda.
Uh-huh. Mira que y, busco el sonido, ¿eh? Que busco el sonido en internet, que seguro que está.
De hecho, lo puedes buscar porque la propia web está, si tienes curiosidad.
Ah, ¿sí?
Y para hacer una moto Euro 5, la verdad es que suena bien sin ser estridente. Esto quiere decir, podemos hacer 200 kilómetros sin luego tener que ir al otorrino porque me he quedado sordo, ¿vale? Y suena muy bien.
Sí, sí.
Entonces, al ponernos en marcha, Vicente, aunque es una moto bastante pesada, porque pesa 213 kilos, que siendo una Naked no es poco, estamos hablando de que de media pueden pesar unos 180, 190 kilos, esta pesa un poquito más debido a su motor, pero es bastante ágil y aunque el entorno urbano no es lo suyo, se desenvuelve bien. Lo que pasa es que tiene el mal que tienen todas las máximas, que es que ni el radio de giro es su punto fuerte, ni el calor del motor pasa desapercibido, porque sinceramente aún no estamos en verano y desprende bastante calor. La moto llega a ponerse a 105, 110 grados dentro de la ciudad.
No
es normal, es normal, es normal.
¿Es normal
aparte,
eso? ¿Eh?
Es normal. Ah. No tenemos ninguna chapa, es un motor muy grande, un bloque motor muy grande, calienta. Esto no tiene otra solución.
Bueno.
Claro, ¿qué pasa? Cuando salimos a carretera abierta, obviamente por tema de potencia y ayudas vamos sobrados, no me voy a focalizar en eso, se echa un poco de menos la protección aerodinámica, cosa que tampoco nos sorprende en una Naked que ni siquiera tiene cúpula. Quiero decir, son estas cosas que ya deberíamos de valorar antes, pero bueno, yo siempre lo digo aquí, por si alguien lo tenía pensado, de, ay, lo quiero usar todos los días en la autopista, genial, te va a dar mucho el viento, es normal.
Sí.
O sea, es lo que hay en este tipo de motos. ¿Y qué pasa cuando llegas a la carretera de curvas, Vicente, que es el entorno natural y donde Honda puso el énfasis para diseñar esto? Pues que se desata la bestia. La moto que parece como un estilo café race deportivo, o sea, tiene una estética bastante curiosa esta Honda, ¿eh? La puedes amar, la puedes odiar, como todo. Pero, vamos, ahí ya es otra cosa.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Honda CB1000.
De precio.
Te digo el susto en dos minutos. En dos minutos te
Vale, vale, vale.
Es menos de lo que crees, cuidado.
¿Ah, sí?
Bueno, o eso creo yo.
Vale.
La realidad es que una dinámica envidiable, una frenada contundente y una aceleración, Vicente, simplemente brutal. Brutal. O sea, en las tres primeras marchas acelera más que la moto insignia de Honda porque tiene un desarrollo más corto. O sea, desde que coges la primera curva se te dibuja una sonrisa en la cara espectacular.
Vaya.
¿Qué me ha gustado de esta moto, Vicente?
A ver.
Mucho dinamismo en una carretera de curva sobre todo, la verdad. Una aceleración brutal que te corta, es que te corta la respiración. Consumo contenido para la cilindrada que tiene, la realidad es que la marca declara 5,8 y en la prueba no la pase de 6,8, lo cual está muy bien. Y el quick shift, o sea, el cambio de marchas sin embrague, en esta moto es ajustable a sensibilidad. Que a día de hoy hablamos siempre de controles de tracción etc, pero es muy curioso que puedas manejar, digamos, la dureza de la palanca de cambio. Eso es, vamos, es cuanto menos curioso. Y aspectos que mejoraríamos, pues bueno, la protección aerodinámica, está claro que no la podemos poner como un top, pero bueno, al final por pedir, pues pedimos.
Que no sea.
Calor del motor y calor del colector. Está disponible, Vicente, en 4 colores, negro ballistic mate, rojo candy, plata beta y hay una edición especial que es Black Edition que va toda la cara y esta es más cara.
Sí.
Empezamos, los tres primeros colores, 14.200 euros y la Black Edition, 15.900. Sinceramente, para ser una...
No está mal, ¿no?
No está nada mal. Para ser una Maxi Naked y lo que aporta, y aparte, fiabilidad de la ala dorada, fiabilidad Honda.
Sí. Bueno, nos quedamos con ellos. Te ha gustado mucho, has disfrutado de esta Honda CB1000R y nada, la próxima que tienes que probar, pues quizás sea, por ejemplo, la RT1250 en dos rodes, podría ser. Eso dice Alonso, es un
Alonso. Podría ser. Es una firme candidata.
Sí.
Es que Alonso es enamorada de RT, o sea, de en general.
Ya lo sé. Gracias, Quique Martí.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. La Honda CB1000R con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vamos a las motos de competición con Nacho Martín Loeches.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Fórmula 1 ya hablaremos, de Diego, que sí, hay que decir mucho, como es Verstappen, sí.
Sí, pero yo no estoy haciendo ni caso, ¿sabes lo que estoy haciendo?
¿Qué estás haciendo?
Estoy en Google.
¿Qué estás haciendo, Dios mío? ¿Qué estás
haciendo? Estoy en Google Maps porque estoy en el Hard Rock Stadium de Miami, de los Miami Dolphins.
Sí.
Porque acaban de anunciar que la carrera, la otra carrera estadounidense, porque seguiríamos teniendo la de Austin, de Fórmula 1 será en Miami. Y van a aprovechar toda la zona que hay alrededor del Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins, y ahí van a montar un circuito que, por las imágenes que estoy viendo, Vicente, va a ser espectacular.
Va a ser para el 22, eso sí.
Para, ¿no?, el 22,
para
sí.
El 22, o sea, que es para la próxima temporada, pero tendremos también en Miami la Fórmula 1. Desde Miami, en directo, está Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? No estoy en Miami, ¿no?, pero bueno, estoy en un sitio mejor, ¿eh? Estoy en Valencia.
Vamos a ver, mejor que Miami mejor solo puede ser Cullera.
Bueno, también. Este fin de semana no me he ido a Cullera, pero sí, hay dos opciones mejores que Miami, Valencia y Cullera la otra.
Y Cullera la otra, efectivamente. Oye, y ver las motos ahí, se puede ver con cualquier dispositivo móvil ya, puedes ver las motos ahí al borde de la playita, con tu mascarilla puesta y estas cosas.
Por supuesto.
Y ver a Quartararo que vence y además se lleva el liderato, ¿qué pasa? Cuéntanos.
Pues sí, Vicente, se llevó el liderato Fabio Quartararo después de esta victoria, la segunda victoria para el piloto francés esta temporada, después de ganar la segunda carrera de Qatar. También ganó la primera de Qatar otro piloto de Yamaha, fue Maverick Viñales. Así que tenemos, Vicente, desde 2010, esto no pasaba, que Yamaha ha ganado las tres primeras carreras del año. Recordamos en 2010 que estaba Valentino Rossi y Jorge Lorenzo formando ese Dream Team de aquella época, y ahora parece pues que las Yamaha vuelven a funcionar poquito a poco después de este desastre de los últimos años. Así que Quartararo, nuevo líder del Mundial, en una carrera en la que hubo varias caídas, entre ellas, por ejemplo, muy importante es la de Johan Zarco, que era el piloto que iba a líder del Mundial y estaba peleando por la victoria, y otro piloto que peleaba por la victoria era Alex Rins, el piloto español, que también se fue al suelo. Pues ya te digo, Vicente, cuando iba en ese momento en segunda posición. Así que pues eso aplanó un poquito el camino a Quartararo para llevarse la victoria final, pero sí que estuvo reñida la lucha por el podio, que al final fue la segunda posición para Pecco Bagnaia, tercero fue el campeón del mundo Joan Mir, que en esta ocasión ha sido su primer podio del año, y cuarto fue Franco Morbidelli, que también estuvo ahí peleando hasta el final esos puestos de podio. Hay que destacar otras dos cosas. Una, para mí hay que destacar el quinto puesto de Binder, que salía decimoquinto. Sexto fue Aleix Espargaró con la Aprilia, que por cierto se está confirmando ya ese pasito adelante que ha dado la Aprilia este año en comparación a años anteriores. Y el séptimo, el gran protagonista del fin de semana, Marc Márquez, que vuelve desde una lesión que llevaba sin competir 9 meses, Vicente.
Lloraba de emoción además, Marc Márquez, y se quedaba 13 segundos prácticamente de la cabeza, ¿no? Y es
correcto,
tremendo, pues. Qué tío más grande, ¿eh?
Sí, al final a Marc nunca le habíamos visto en una situación así, y esas lágrimas pues representan ese sufrimiento que no se ve por la tele, ¿no? No, claro. De un deportista que lleva muchas horas de entrenamiento detrás, en su caso pues 3 operaciones, mucha incertidumbre, incluso en algún momento yo creo que se replantearían la posibilidad de a lo mejor no poder volver a correr por esa maldita lesión del brazo que se hizo en Jerez la temporada pasada. Pero mira, parece que de momento ha acabado bien. Marc ha podido terminar su primera carrera en 9 meses, como decíamos, a 13 segundos de la cabeza, que no está nada mal para llevar 9 meses sin competir, y además que Marc ha pillado la onda que ha cogido en esta carrera, ha sido la nueva onda, con la que no había hecho todavía test. Así que todo nuevo para él, y una séptima posición muy buena, por cierto, delante de su hermano, de Aleix Márquez.
Bueno, Paul, fallo mecánico, Rins, caída, bueno, esa es la parte mala, la parte negativa.
Sí, como habíamos dicho, pues esa caída de Rins, de Zarco, algún problema mecánico también para Pol Espargaró. También hubo algunas otras caídas importantes, hubo varias caídas, porque también teníamos la de Miguel Oliveira, que fue el año pasado el vencedor en esta carrera y piloto local, y también la de Valentino Rossi, pues que el inicio de año Su inicio de año no está siendo bueno, y ojo con Valentino, hay que esperar a ver a los resultados que obtienen las próximas carreras en circuitos de Europa que son más habituales en el calendario, como por ejemplo el de la próxima cita, que es Jerez, para ver realmente el nivel en el que está Valentino Rossi y sobre todo su decisión de cara a la próxima temporada de renovar o retirarse.
Bueno, y vamos con las otras dos cilindradas, Nacho.
Pues sí, tenemos noticia de Moto2 de que Raúl Fernández, el rookie de la categoría, ha conseguido su primera victoria, ya consiguió podio en Qatar, y la verdad que está haciendo un papel muy muy bueno el piloto madrileño. Segundo terminó el valenciano Aaron Canet, que por fin puede sacar un buen resultado con esta Moto2. Se esperan grandes cosas de él este año en la categoría intermedia. Y tercero fue Remy Gardner, que ahora mismo es el líder del Mundial. En el Mundial, como decíamos, Remy Gardner primero con 56 puntos, Raúl Fernández segundo con 52 y Sam Lowes tercero con 50. Y en Moto3, pues solo tenemos que aplaudir, no podemos hacer otra cosa más, a Pedro Acosta, piloto debutante, 16 años, segunda victoria consecutiva, tres carreras, tres podios. Se nos terminan los calificativos para este piloto murciano de Mazarrón, que está dejando a todos asombrados. Tuvo una estrategia de carrera impecable, estuvo hasta la última vuelta buscando los huecos para terminar llevándose la victoria por delante de pilotos tan experimentados como Denis Foggia o Andrea Miño. Y también hay que destacar que Jaume Bacía fue noveno a pesar de una caída en la parte final de la carrera, así que el Mundial se nos queda con Pedro Acosta, con el, recordemos, debutante, 16 años, líder con 70 puntos, y Jaume Macías segundo a una distancia bastante grande ya, porque son 39 puntos los que tiene Jaume Macías en el casillero.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Vicente, gracias. Muchas gracias.
Nacho Martín Loeches. Y que vuelve la feria Levante Motor Wagen. Durante el mes de marzo se pudo disfrutar de una feria de ocasión y ahora es el momento del vehículo nuevo, que también liquida su stock ofreciendo importantes descuentos y condiciones especiales a los clientes que compren su vehículo en los días de feria, que van a ser del 19 al 24. Comienza hoy, por tanto, esta feria Volkswagen, Audi, vehículos comerciales Volkswagen, Seat y Cupra, del 19 al 24. Eso sí, con cita previa a través de la web. La feria Levante Motor Wagen. También está en marcha otra gran ocasión, en este caso de Mitsubishi, la hora de elegir y descubrir, por ejemplo, el Eclipse Cross y también, por supuesto, el Mitsubishi Space Star, con descuentos muy especiales en Mitsubishi, en MMC Levante. De Diego.
Vicente, y la semana que viene hablaremos mucho de ese Eclipse Cross híbrido enchufable, porque estamos haciendo pruebas con él.
¿Ah, sí?
Y te puedo decir que sí.
Ahí va.
Gran coche, ya con el Outlander hace años.
O sea, que ha sido tú. El otro día me decían que habían entrado en Mitsubishi, habían cogido un coche, habían llevado. Eras tú, entonces. Eras
sí,
tú.
Pero había avisado, ¿eh?
Ah, habías avisado. Ah, vale.
Sí. Okay. El que no avisó fue Verstappen, ¿eh? Cuando pasó en la salida de ayer a Lewis Hamilton.
Sí.
Consiguió la pole Lewis, pero Verstappen se la jugó en la salida. Muy valiente, le hizo frenar en la zona mojada y casi tiene un percance al inicio de la carrera. Tremendo el joven holandés. Bueno, y al final, ¿qué ocurrió? Pues que supo mantener esa primera posición, pese a los problemas y la salida de pista, ese error que comentaba al principio que tuvo Lewis Hamilton. 7 años decían que no había tenido un error en pista.
Sí.
Y pudo retornar a los boxes, cambiar el morro desde la novena plaza, porque también tuvo la suerte de los campeones. En el momento que se la pega, hay un golpe fuerte en pista, un percance grave entre Bottas y Russell, coche de seguridad. Se vuelve a agrupar toda la parrilla, llega a adelantar desde el noveno y llega hasta la segunda plaza, pero ya le faltaban vueltas para coger a Max Verstappen. Así que el podio fue Verstappen, Hamilton segundo, minimizando daños y haciendo la vuelta rápida al final con un punto más. Lando Norris tercero con el McLaren y cuarto y quinto los Ferrari, que estuvieron bien, no pudieron luchar mucho más por llegar al podio en Italia. Y siempre es, Vicente, un placer ver una carrera en Imola, y si es con agua, a ratitos, como fue ayer, una delicia.
David y Diego, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Llega Ahora, las 4 de la tarde, en ese momento llega la información, por supuesto. Mañana tendremos a Ramón Ledesma. Vamos a hablar un poquito más de seguridad vial, que han propuesto por parte de Pons la reordenación de la Dirección General de Tráfico en una Agencia Ejecutiva de Movilidad. Agencia Ejecutiva de Movilidad. AEM sería, entonces, el caso. Nos vamos, amigos. Saludos.